todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado contigo de 11 de la mañana a 1 del mediodía, pasando los próximos 120 minutos. Espero que en buena compañía, por lo menos por mi parte. Tengo que decir que me agrada muchísimo la gente que estáis ahí al otro lado de la radio, al otro lado de la comunicación, al otro lado del ordenador, del receptor o del aparato con el que te lleves esto a los oídos. Independientemente del momento, si lo haces en directo se agradece, y si lo haces en diferido, pues también. Creo que es un esfuerzo llegar hasta nosotros, dedicarnos un tiempo. Por supuesto, la intención es que ese tiempo que nos dedicas se repercuta en ti. Vamos, que no sea tiempo perdido para nada. En este programa tendremos como banda invitada a Neriva, grupo con, bueno, nuevo grupo, pero con veteranos componentes. Y fundamentalmente vamos a decir que es la nueva gestación de lo que fue en su día PES, porque están los mismos componentes, hay cambios, evidentemente. Cambios en el estilo, cambios, pues por ejemplo, ahora Casta se hace cargo de la voz. En su día en PES, el que lo hacía era Kuen. También estilísticamente, pues bueno, van hacia otra dirección, aunque hay cierta reminiscencia. Vamos a estar charlando con ellos. Aparte, por supuesto, son componentes, son músicos que han estado en múltiples formaciones, muchos años de andadura a sus espaldas. Para nosotros será todo un honor tenerles hoy aquí en La Mirada Negra, presentando Origen, el primer trabajo que nos presentan con Neriva. Sergio nos traerá la sección de noticias y efemérides de cada sábado y te contaremos lo vivido ayer con las actuaciones de Polaris, Bertolt y Architects, la gira de Architects que llegaba ayer a la Sala Santana 27 de Bilbao. Así que arrancamos. Yeah!
inside of me. You will wonder how deep you could sink into nothing at all. Disintegrate and annihilate me. I sang this with no remedy. Stop the words inside of me. You ever wonder how deep you can sink into nothing at all? Disintegrate.
Está claro que este estilo de música está gozando un gran momento en la actualidad en cuanto a repercusión hacia el público. Ayer lleno en la sala Santana 27, no sé si total o no, pero el caso es que se abrió la parte de arriba incluso, así que yo creo que si no se llegó al sold out completo, muy cerquita tuvimos que quedar. Todo para ver a Architects, a Bertot y a Polaris. Fundamentalmente, evidentemente, fueron Architects los que arrastran al público. Era su gira, pero hay que destacar también la respuesta que tuvo la gente tanto con Polaris como con Bertot. Polaris fueron los primeros en salir, ya con una sala además a primera hora bastante abarrotada. Ya había muchísima gente, nada de esperar al último momento. Y ya pudimos ver los primeros pogos, los primeros movimientos entre la concurrencia, pues para apoyar a unos australianos, a Polaris, que es un joven grupo con mucho que ofrecer dentro del estilo. Incluso diría que para mí fue la grata sorpresa de la noche, ya que apenas sí les conocía y me gustó mucho el juego de guitarras que tienen. En este estilo a veces se tiende mucho a esos riffs amurallados, a veces se encorseta todo demasiado, a mi modo de ver. Y bueno, los australianos la verdad que sí que le dan esa cierta libertad a las guitarras a nivel de sonoro. Y luego también, transmitieron bastante fuerza. El frontman, el vocalista, la verdad que se entregó y supieron defender aproximadamente media hora su propuesta con plenas garantías. Apenas tienen un par de pes y un disco editado y mucho futuro el que pueden tener dentro de esta tesitura. Desde suelo americano, desde el otro lado del charco, nos llegaban en Bertot, una banda que en este caso sí que tengo que decir que, a pesar de la respuesta del público, que fue bastante buena, la verdad, porque incluso me sorprendió la cantidad de gente que conocía ya sus canciones, yo no sabía que tenían pues tanto tirón, vamos a decir. Demostraron desde luego que entre los presentes había gente que eran seguidores del grupo, porque se corearon esas canciones y la banda tuvo en todo momento la ropa y el calor del personal. Sin embargo, sí que tengo que decir que en cuanto a estilo a mí me llama menos la atención. Esto sí que es más metalcore o metal contemporáneo, mucho más encorsetado, mucho más encajonado, menos versátil, menos dinámico y además con una, para mí, excesiva dependencia en directo de lo que haga su vocalista, de lo que haga su frontman, la verdad. Que prácticamente el resto del grupo es muy, muy estático. Tampoco entiendo muy bien que se meta al cuarto tema un solo de batería. Es una cosa que me sorprende cuando estamos hablando de unos teloneros. Y mira que en este estilo yo creo que no es muy habitual que se hagan ese tipo de historias, temas de solos y demás. Y en este caso, pues no sé por qué, en ese cuarto tema nos meten a partir del cuarto tema nos meten un solo de batería que corta un poco el ritmo de la descarga. Pese a ello, esto es mi opinión, muy subjetiva por supuesto, pese a que ese estilo a mí no me convenció demasiado, y tal vez el planteamiento del repertorio, que no sé si fue el adecuado o no, pero ya digo, a mí se me cortó un poquito ahí el ritmo. A pesar de eso, yo creo que a la gente le gustó bastante el grupo, por lo menos por la respuesta que pudimos apreciar, y también tenemos que hablar de ellos como una banda todavía con mucho que decir dentro de este estilo. Los que están ahora mismo en el punto álgido son Architects. No es un camino de rosas, evidentemente, todo para ellos. Falleció Tom Shirley hace algunos años por un cáncer, hermano del batería de Dan Shirley, y además está muy presente, por ejemplo, en temas como el que hemos pinchado, en este corte que acabamos de pinchar, de With the Wind, que se lleva por título, y que es de su All Our Gods Have Abandoned Us, uno de los últimos trabajos. Pues está muy presente esa presencia, ¿no? Del fallecido miembro, o es miembro ya, hay que decir, de la formación de Architects. Y bueno, pues lo que fue el concierto en sí, a mí también me pareció algo lineal. La verdad que apuestan mucho por los últimos trabajos discográficos, dejan bastante de lado trabajos pretéritos, se quedan un tanto más en los 3-4 últimos discos, que es con lo que están llegando, parece ser, a más público, aunque yo entiendo que tendrá que haber también seguidores de vieja escuela, vieja escuela entre comillas, con estos grupos, pero vamos, más longevos en la trayectoria de Architects, que tal vez reclamen algo del pasado. El caso es que el concierto sí que tuvo intensidad. La gente, bueno, no dejó en ningún momento de levantar los brazos, hacer pogos, de hacer mos, de moverse, vamos. Era una olla a presión, podemos decir, que era ayer la sala Santana 27. Y eso a pesar de que el grupo, pues también a mi modo de ver, peca un poco de estar algo estático. Es verdad que eso lo suplen con un juego de luces bastante llamativo, con una pantalla atrás del escenario que refleja algunas imágenes bastante místicas, no, vamos, que son bastante interpretativas, van un poco en un tono abstracto y que encajan perfectamente, eso sí, con lo que está sonando. Luego también el efecto de ciertas columnas de humo también le ayudan bastante, y unos láseres que llevaba el grupo en la parte frontal del escenario, eso sí que vamos a decir que da un espectáculo, ¿no? En directo. El juego de luces es muy, muy trabajado. Pero si eso se acompañara, a mi modo de ver, con una mayor movilidad, con una tal vez mayor entrega por parte del grupo, casi diría entusiasmo, porque tenían una sala repleta, ¿no? Pues yo creo que ya hubiera sido la leche, ¿no? Así que, en definitiva, pues eso le pongo un poco en el debe a un grupo que, por otro lado, cabe decir que si han llegado hasta ahí, si están en el estado en el que están, evidentemente es porque sus trabajos tienen calidad, tienen nivel, y no se lo vamos a restar nosotros por ningún lado. Así que creo que, ya digo, en directo, por lo menos en esta ocasión, yo no los había visto antes, pues vamos, merecería un poquito más de visceralidad, no solamente a nivel sonoro, sino a nivel visual, por parte de los puestos encima del escenario por los componentes del grupo. Y luego decir que el sonido no me pareció bueno tampoco. Es una cosa curiosa porque la Santana 27 suele sonar bastante bien, pero en esta ocasión a mí me parece que se quedó un tanto embarullado. Tal vez, no sé si era la ubicación mía o qué, pero no acabé yo de distinguir del todo vamos, los elementos, los instrumentos del grupo. Así que, en definitiva, pues nos queda ese sabor un tanto agridulce, muy dulce por la repercusión que tiene la banda, y un tanto agrio porque yo creo que se le puede ver mejor a un grupo como Architects. Espero que pueda seguir siendo así que pueda ser así en el futuro. Seguimos con el programa y vamos con este nuevo trabajo de Arwen, el regreso de la banda madrileña con este de Soul's Sentence. Escuchamos uno de los temas que lo componen. We'll be right back. fenomenal disco este que nos presenta Arwen, The Soul's Sentence. Hemos escuchado The Void, uno de los temas que lo integran. Un trabajo que marca el regreso de una banda cuyo recuerdo a mí personalmente no se me ha borrado, con aquellos Memories of a Dream y Illusions que presentaron en un plazo más o menos de 2 años, 2002-2004, creo que son las ediciones de respectivamente de ambos trabajos. En aquella época pudimos ver a lo que era un octeto, porque eran 8 componentes en el grupo, tocando en el Villa de Bilbao, recuerdo, y me causaron una gratísima sensación también en vivo. Y bueno, luego hubo muchos cambios en la formación. De hecho, ha habido un periodo donde el grupo, yo no sabía si seguía o no, me llegaba la noticia de que José Garrido se estaba haciendo cargo, aparte de la guitarra, también de la voz, y me ha sorprendido mucho el resultado que a nivel vocal plasma un, por otro lado, también sensacional guitarrista como es José Garrido en este disco. Además, también se unía a la formación Daniel Melián, el cual provenía de Ebony Arc. A Ebony Arc también les vimos en el Villa de Bilbao ganando, además, un poquito después de que participaran los propios Arwen. Y esa conjunción ha conllevado que el grupo siga con vida y que a la actualidad nos lleguen con una predisposición total para hacer una gran obra. Aparte de José Garrido en la voz y la guitarra y Daniel Melián en el bajo y también en segundas voces, una de las tónicas del disco es que se ha modernizado un tanto el sonido, se ha endurecido. Este tema en concreto, vamos a decir que queda un poco en medio camino de la parte más melódica y más dura de la banda, pero sí que hay temas más potentes y más modernos, y la voz, precisamente la segunda voz de Daniel Melián, agresiva, le da también ese punto. Bueno, pues aparte de ellos dos están Gonzalo Alfajeme en las guitarras, Javi Diez en los teclados, nuevo pedazo de teclista, Mago de Oz, Biosphere, Jorge Salán, bueno, es un teclista fantástico, y Nacho Arriaga permanece en la formación en la batería de aquellos años, es el que grabó aquellos dos trabajos discográficos primeros de Arwen, y después de 14, 15 años prácticamente tenemos a la banda de vuelta con un sorprendente trabajo, a mi modo de ver, fantástico, The Soul's Sentence, que acabas de escuchar. Otros que tienen ya a puntito ese nuevo disco son Leise, llevará por título Deriva, todavía no lo he podido escuchar íntegramente, no sé si oficialmente está editado o no. El 22 de marzo sí lo estarán presentando en directo en la Stage Light de Bilbao. Y lo que sí que tenemos, aparte de un adelanto que ya pinchamos en su día, es otro tema para ir presentando este nuevo trabajo de los guipuzcoanos. Leise, Deriva, nuevo disco, y escuchamos este tema, Castigo.
Mentira.
tema que tiene, como habéis visto, unas guitarras de inicio muy muy duras, casi thrash, y luego pasa a un texto 100% lazy. Un paso más allá siempre de la crítica social o de la burda crítica social, mucho más allá del panfletarismo. A mi modo de ver, sabiendo lanzar mensajes verdaderamente reflexivos que te pueden dar sin duda que pensar todavía tanto tiempo después, unos auténticos clásicos que se han presentado en plena forma en este siglo XXI. Y ahora con nuevo disco de título Deriva, que se edita, bueno, en un momento también con esa marcha de Pachi Carrasco, que veremos bueno, como Mikel Lazcano, como plantea todo esto en directo, coger todo el legado de Leise y también los temas de este nuevo disco de Deriva que acabamos de escuchar. Seguimos con La Contra, que también tiene nuevo trabajo discográfico, la banda de Chechu Palacios. Iba a decir que son otros clásicos, pero la banda en sí no, pero Chechu sí, que fue miembro de Parabellum y que viene ya desde hace un tiempo tirando de este carro, de La Contra, de esta nueva banda, en la cual no para, porque vamos, han editado tres discos, prácticamente a disco por año. Lo presentaban en concreto este homónimo, porque este disco lleva por título precisamente La Contra, y yo creo que ya deja entrever tal vez que intentan mostrar que es la reafirmación completa de la banda, ¿no? Pues bueno, ayer lo presentaban en la Doca de Donosti y esperemos tener oportunidad de verles en los escenarios a un grupo pues bueno, que empezó haciendo en el primer trabajo un punk rock bastante prototípico a mi modo de ver. Luego se marcaron ese recopilatorio de canciones de Parabellum, de la época de Chechu, que estuvo en aquellos cinco trabajos fantásticos de la banda. Y ahora en este disco, por lo menos por lo que he podido escuchar en este Detrás de la Pared, en el single de momento que tenemos de la obra, todavía no lo he escuchado entero a pesar de que lleva ya como una semana oficialmente a la venta, pues a mí me parece que rezuma más aire de vieja escuela, de esas sensaciones que transmitía precisamente los propios Parabellum, a pesar de que en el grupo esté exclusivamente como ex miembro de la banda está él. Pero creo que han ido captando de una manera, se han ido contagiando todos los componentes del grupo de esa esencia para finalmente, evidentemente con su composición, con su tacto a la hora de tocar y de componer, pues transmitir, al menos a mi modo de ver, esas ciertas sensaciones añejas de unos clásicos Parabellum, pero eso sí, en la actualidad. Aunque esto, como digo, se edita bajo el nombre de La Contra. Escuchamos Detrás de la Pared, escuchamos este nuevo trabajo de los vizcaínos. La Contra están ya girando y presentando este nuevo trabajo discográfico. Vamos con este Detrás de la Pared.
Sin ninguna esperanza.
sigues escuchando La Mirada Negra, media hora ya cumplida de programa. Enseguida, bueno, enseguida, en aproximadamente otra media hora tendremos por aquí a la gente de Neriva. Y lo que ahora suena es la sintonía de noticias, porque tenemos ya aquí con nosotros a Sergio para que nos ponga un poco al día de lo que ha ocurrido esta semana. Y ya de paso sí que me informa a mí también, porque ando yo que... Sí, ves cosas en Facebook, la gente se piensa que porque pongas algo en Facebook ya te has enterado de algo, pero es que yo no puedo estar todo el día pendiente de lo que ocurre en Facebook y estas cosas. Me informo un poquito, pero me cuesta. Y aquí cada semana Sergio me pone, vamos, pero al día. Buenas, Sergio.
Hola, Egunon. Buenos días.
Egunon, bienvenido.
Ah, bien hallado. Como dicen, en saber y ganar.
Bueno, pues encantado de que estés aquí y vamos con esta semana, que es lo que nos ha dado de sí en cuanto a noticias.
Bueno, pues no sé si recuerdas que la semana pasada en las efemérides contábamos que hacía 37 años del famoso incidente entre Ozzy Osbourne y aquel murciélago. Pues bueno, pues este año Ozzy ha querido celebrar esa efemérides. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues lo han conmemorado con un peluche conmemorativo como recuerdo de aquella anécdota. Lo han puesto a la venta, un peluche en forma de murciélago que se puede comprar en exclusiva en la tienda oficial de Ozzy. Tiene un tamaño de 12 pulgadas y cuesta $40. Uh-huh. Y bueno, pues es un suave peluche de felpa con el logotipo de Ozzy y una cabeza desmontable con un velcro. Para que sea más realista.
Sí, hay gente que tiene unas ideas de negocio que para que yo le pondría la cabeza de Ozzy.
Sí, pero mira, han tardado 37 años en tener esta idea también, ¿eh?
Bueno.
Bueno, y una segunda noticia relacionada también con Ozzy. No, bueno, sí, también directamente. Con Ozzy y con Lucas Lake, quien fuera batería de Uriah Heep, que por cierto mañana tocan en la Santana 27. Uh-huh. Así que hay un poco de actualidad por todas partes en esta noticia. Aunque Lee Kerslake, como no sé si sabes, creo que lo contamos aquí también, está bastante enfermo. De hecho, ya está desahuciado. El médico le ha dado unos pocos meses de vida. Y, bueno, se hizo una lista de cosas que hacer antes de morir. Y una de ellas era... Bueno, tuvo un... Él fue batería en los dos primeros discos de Ozzy Osbourne en solitario, pero nunca fue reconocido su trabajo. En 1998 le llevó a juicio, pues porque, bueno, al no estar reconocido dentro de los discos, pues tampoco cobraba los royalties de los mismos y demás, y perdió. El Lucas Lake perdió el juicio y, bueno, quedó bastante tocado, no solo emocionalmente, sino en el bolsillo también. Entonces, estos últimos meses, pues le ha mandado una carta a Ozzy, según él bastante cariñosa, en la que le pedía esos discos de oro del Diary of a Madman y el Blizzard of Oz. Y bueno, pues Ozzy ha accedido, le ha mandado otra carta manuscrita, le ha mandado los dos discos de oro. Uh-huh. Y bueno, parece ser que esas rencillas ya han quedado aparcadas, según lo que el propio Lucas Lake ha dicho. De hecho, los ha presentado en un evento para que eso quedara grabado, porque está grabando un documental autobiográfico. Uh-huh. Y que, bueno, nunca mejor dicho, contrarreloj, y que quería que esto quedara reflejado en ese documental.
Bueno, pues ojalá que los médicos se equivoquen y tenga que aguantar Ozzy muchos años, ojalá, aunque le hayan dado meses, porque le daban meses de vida, ¿no?
Sí, muy poquitos.
Pues ojalá que se equivoquen y que pueda disfrutar muchos años de esos discos de oro, y Ozzy, pues... No sé si hablando del corazón ha dicho, bueno, cuando te despidas me los devuelves, ¿no? Pero bueno, pues eso, que ojalá que los médicos se equivoquen. Uh-huh. Que a veces ocurre y que todavía le quede mucho.
Uh-huh. Y Lucas Lake, voy a recordar que estuvo en Uriah Heep, entró en 1971 hasta 1979 y después volvió en 1982 hasta que abandonó en 2007 por problemas físicos. Uh-huh. O sea que una parte bastante larga de la historia de Uriah Heep.
O si no han dado también con algunos problemas de salud, aunque esto es habitual, ¿no? También.
Sí. Pues sí, mira, he leído esta mañana que... no sé, le vio estornudar así como fuerte y se le ha reventado una vena del ojo así.
Nada que no pueda superar.
Cosas que no le pasan prácticamente a nadie, pero sí. Pero que no muere tampoco.
bueno,
también esperemos que viva muchos años,
que no quiero que muera, no quiero que muera. Pero que bueno, que es uno de esos casos que dice, ¿cómo lo hace?
Igual es que hay mucha leyenda, ¿eh?
No sé.
No sé, a veces da que pensar, ¿eh?
Bueno. En fin, pues continuamos en este caso con Heaven's Gate, que sabes que iban a hacer un concierto, digamos un poco de reunión en Alemania, que creo que se va a celebrar además hoy mismo, y ya ha sido Thomas Rettke, el cantante, el que ha dicho que bueno, que es la última oportunidad de reunirse y de verles a todos, y que bueno, que no esperemos que vaya a haber una gira de reunión y nada de eso, porque en principio no tienen pensado nada de eso. De hecho, el batería Thorsten Müller se va a ir a vivir a Estados Unidos en febrero, y vamos, que no tienen, que nadie se haga ilusiones con un regreso de Heaven's Gate.
Uh-huh. O que ponga más pasta, que tenga que ponerla.
Hacemos un crowdfunding.
Bueno, verías tú como si la hubiera, igual sí que había un regreso.
Igual están tanteando también, ¿eh?
Claro, a ver, que hay que saber negociar.
Igual están tanteando, a ver, bueno, nos reunimos a ver si hay mucha gente que quiere que volvamos.
Entonces, como los futbolistas, ¿no? Siempre amenazando con marcharse para que... Siempre tienen un montón de ofertas, es increíble. Bueno, tengo ofertas de todos lados. Y luego al final, igual no son tantas ofertas, ¿no? Pues esto es igual.
Ahora hablamos de Bridging Steel, que ha creado una película de más de hora y media titulada In the Devil's Garden. Bueno, sabes que recientemente han publicado un disco, una caja con 5 discos, de ellos algunas eran regrabaciones, pero 2 de ellos con canciones totalmente originales, principalmente de David Deface, que es el que lo hace prácticamente todo en Virgin Steel. Y pues nada, dice que ha usado tecnología de la vieja escuela, imágenes personales tomadas en casa, imágenes de ensayo, vídeos en movimiento y fotografías, además de extractos musicales y narraciones. Dice que ha creado y ensamblado lo que llaman una sinfonía audiovisual. Bueno, ya ves, palabras muy pomposas, como un poco la música que también hace, que me encanta, ¿eh? Que quede claro. Y bueno, y dice que al igual que los álbumes que se encuentran en el cuadro Seven Devils Moonshine, que es la caja que te acabo de comentar, este psicodrama o documental también dice que también te lleva de viaje, un viaje a través del reino de Steel. Uh-huh. Así que bueno, se puede ver la película, está colgada en YouTube y se puede ver ahí. Uh-huh. Vixen, hablábamos la semana pasada de que se habían quedado sin cantante y ya tienen la vocalista sustituta. Se llama Lorraine Lewis. Va a sustituir a Janet Garner. Y Lorraine Lewis ya había sustituido a Garner en marzo de 2018 durante un concierto que estaba, debido a que Garner estaba convaleciente de una operación. Y bueno, sobre todo Lorraine Lewis es conocida por haber encabezado la banda Femme Fatale, una banda americana de hard rock que debutó en 1988 con un disco homónimo. Que se disolvieron también en 1990 y que volvió precisamente Lorraine Lewis a reflotar en el año 2013. Uh-huh. Y ahora pues embarca en esta aventura con Vixen. Uh-huh. Kim Marcello, quien fuera guitarrista de Europe, va a estar de gira por aquí. Lo vamos a tener en abril y va a hacer 3 fechas. Madrid, Vitoria y A Coruña. Y en esta gira lo que va a hacer es interpretar temas del disco Out of This World con motivo del 30 aniversario del 30º aniversario del álbum. Y las fechas son el 3 de abril en la Sala Silicona de Madrid, 4 de abril Sala Jimmy Jazz de Vitoria y 5 de abril Sala Forum Celticum de A Coruña. Kim Marcello interpretando temas de Europe. El Zeta Life ha anunciado esta semana el primer concurso de bandas del Zeta Life Rock Fest dentro de su programa Festival Socialmente Responsable, orientado a bandas de rock y metal de Zamora. Y el objetivo de este concurso es compartir escenario con bandas como las que van a tocar este año, Gamarray, Camelot Sodom, demás. Bueno, estas son las de otros años, ¿no?
Las
de este año.
Sí, sí, sí.
Ya me estoy liando con... Y bueno, la fecha límite para apuntarse a este concurso de bandas es el 28 de febrero Y tiene dos modalidades. La primera es modalidad Mejor Banda de Rock Zamorana de 2019, donde podrán participar grupos donde la edad media de sus miembros sea igual o mayor a 30 años y donde al menos la mitad de sus miembros estén empadronados en alguna de las localidades de la provincia de Zamora.
¿Igual o mayor? ¿Has dicho igual o mayor de 30, a 30 años?
Sí.
O sea, ¿que para jóvenes no hay concurso?
He dicho que hay dos modalidades.
Vale, perdón.
He dicho que hay dos modalidades.
Perdón.
En este caso, la primera es Mejor Banda de Rock Zamorana, igual o mayor a 30 años.
Vale.
Y eso, que la mitad tienen que estar empadronados en alguno de los municipios de Zamora. Y la segunda es la Mejor Banda de Rock Joven, 2019, donde también la edad, bueno, en este caso la edad media de sus miembros tiene que ser menor a 30 años. Y estamos hablando en todo momento de edad media, ¿eh? Que puede haber miembros que sean mayores y demás. Pero la edad media tiene que ser menor a 30 años y donde al menos la mitad de sus miembros estén empadronados en la ciudad de Zamora. Uh-huh. En este caso, en la ciudad. Uh-huh. Así que esas son las dos nuevas modalidades. Ese nuevo concurso del Z-Life. Bueno, ¿qué te parece?
Pues me parece que a partir de 30 años decir que ya no eres joven es un poco doloroso. Eso es lo que me parece.
Cállate, que el otro día me echaron 50.
No fastidies.
No te digo más.
Pero tengo que decir que no te quería mucho esa persona, ¿eh? Seguro.
Nada.
Madre mía.
Continuamos.
¿Me sigues hablando, por cierto? A mí me echan 50 años y yo no dejo hablar, ¿eh?
Le estoy metiendo caña. Todos los días.
¿No le dijiste que todavía tienes 49?
Sí. Bueno, continuamos. Ana Popovich, que va a estar de gira también por el estado, y ha anunciado las fechas del tour. Va a estar el 20 de marzo en Barcelona, en la Sala Nau. El 21 de marzo en la Sala Indara de Pamplona. El 22 de marzo en la Sala Ruch de Vigo. 23 de marzo en el Festival Rocking Town de Avilés. Y el 24 de marzo en la Sala Soco de Madrid. Ana Popovich, una excelente guitarrista. Vamos a hablar ahora del Saracho Rock, un festival que se celebra en Zaramillo, en el concejo de Güeñes, que llevaba algún tiempo sin celebrarse y que regresa, décima edición del Saracho Rock, y que se va a celebrar el 11 de mayo en el frontón de Zaramillo. Y bueno, es un evento gratuito y de momento ya han anunciado la primera banda que va a tocar, que va a ser The Wizards, nada más y nada menos. Empiezan fuerte con las confirmaciones en este festival, como digo, gratuito, ¿verdad? De Wizards gratuitamente siempre está bien, pagando también, pero si encima pero se puede ver gratis.
Si es gratis mejor, ¿no?
Sí, bueno, te compras el merchandising, si es que no, y no hay tanto gasto. Y bueno, para participar en el festival Saracho Rock, la organización dice que las bandas que quieran participar o lo demás, que pueden escribir a info@sarachorock, todo junto con tx.com, y que bueno, que a partir de ahí empezarán las negociaciones. Uh-huh. Los suecos Kanchatka, banda de blues, stoner y psicodelia, iba a tocar en el Café Anchoqui de Bilbao el próximo 19 de febrero, y digo iba porque ha cambiado el lugar donde va a tocar. Como digo, iba a tocar en el Café Anchoqui, va a tocar ahora en el Daba Daba de Donosti. Así que quienes tuvieseis pensado ir a ver a Kanchatka, que sepáis que ya no van a tocar en el Café Anchoqui, sino en el Daba Daba de Donostia. La gira comprende más conciertos, como el que van a hacer el 15 de febrero en la Sala Copérnico Cavern de Madrid, el 16 de febrero en la Factoría Cultural de Avilés, el 17 en la Sala Son de Cangas do Morrazo, el 18 de febrero Kanchatka estará en la Tribu de Maliaño, el 19, como digo, en la Sala Daba Daba de Donosti, y el 20 de febrero en Rock Sound de Barcelona. Uh-huh. A través de Insonoro hemos podido saber que se está preparando un homenaje al músico fallecido en abril de 2018, John Zamarripa, de Cáncer Moon. De momento solo se conoce la fecha, que sería el 18 de mayo en la Sala Santana 27, y ese es el único dato que tenemos de momento. Pero que se sepa que se está preparando un concierto de homenaje para este músico vizcaíno fallecido el año pasado. Y la última noticia que voy a destacar es que ya sabemos el cartel completo, en principio, del Buenavista Metal Fest, que, del que ya hablamos la semana pasada, que se va a celebrar los días 7, 8 y 9 de junio en el barrio de Buenavista de Portugalete. Y anunciábamos que The Name era la única banda que estaba confirmada hasta ese momento, pues ya sabemos el cartel completo. Un cartel espectacular, bajo mi punto de vista. Y que conforman las siguientes bandas: Morphium, desde Barcelona; In Thousand Lakes; The Wizards; The Faithless; The Name; Warg, desde Zaragoza; Runaway, el tributo a Bon Jovi; y Levenback, una banda en la que de la que forman parte Kepa Hernández a la batería, Alberto Núñez a las voces, Pedro Monge a la guitarra y Gaby Ledesma, parece ser que viene desde Indonesia, al bajo. Uh-huh. Y bueno, ya tienen un primer álbum editado, Cliptic, creo recordar que es el
Eclectic,
eso es. El título, publicado hace 3 o 4 meses y grabado en Chromatic City Studios de Pedro Monge, precisamente.
Bueno, pues...
Y vamos a escuchar un tema de ellos, de Levenback, sí, para invitar a todo el mundo al Buenavista Metal Fest, que, como digo, se va a llevar a cabo los días 7, 8 y 9 de junio en el barrio Buenavista de Portugalete, y que además es un festival gratuito.
Claro, por eso invitamos a todo el mundo,
claro.
¿Qué se piensan?
al Saracho Rock también les invitamos.
Venga, pues escuchamos Levenback, que estarán en ese pedazo de cartel que el Buenavista ha preparado para este año. Lost a little brain, the finger of the sound will
learn to fly, learn to fly. Perhaps one day you'll learn how to make its never hard. I don't know, I don't know.
Pues ya hemos tenido a Levenbach, que como bien nos ha comentado Sergio, estarán en el próximo Buenavista Metal Fest. Recomendable y gran curro el que se está haciendo allí en los últimos años para hacer un festival, a mi modo de ver, cada vez más grande. Por días, por no sé, por empaque de las bandas, por todo, ¿no? Porque cada vez abren un poquito más el abanico, ¿no?, de posibilidades. Y de todas formas, todos los años, ¿eh?, los carteles que llevan han estado muy bien en todos los casos. Pero este año igual se han superado un poquito más y además son 3 días.
Vuelvo a decir que les invitamos.
Nosotros invitamos a todo el mundo. A lo gratuito, invitamos a todo el mundo. Bueno, venga, vamos con las efemérides, segunda parte de tu sección.
Bueno, pues las efemérides que comprenden la semana del 21 al 27 de enero. El pasado lunes cumplía 49 años un amigo tuyo, Chus Di Felatio. El batería de Mago de Oz. Y, bueno, Mago de Oz, Burdel King y no sé si tiene más proyectos ahora mismo, la verdad. Ahora mismo no recuerdo.
Bueno. Y Burdel King no sé ni si siguen, porque...
Yeah. Bueno, suficientes con eso, ¿eh?
Sí, yo...
Igual demasiado, incluso.
Bueno, yo... Con Mago de Oz ha sacado disco ahora, ¿no? Algo nuevo han hecho, me parece.
Bueno. Ya es que no le sigo.
Bueno, que no sé, lo mismo tal y como es, han grabado sin él y se ha tomado unas vacaciones, porque como ya lo ha hecho alguna vez, se ha tomado unas vacaciones y la banda ha seguido girando.
Mira, tiene más repercusión. Las noticias en las que Chus Di Felatio tiene alguna movida con alguien que las de las publicaciones del disco.
Sí, y consigue su objetivo, que es que hablemos más de él que de la media de los... De hecho, ya estamos dedicándole demasiado tiempo. Así que venga.
Sí, sí, desenrollado. Bueno, el 21 de enero de 1983 se publicó el disco The Law of Devil's Land de Loudness y un año después se publicó el primer álbum homónimo, además, de Bon Jovi, el 21 de enero de 1984. Unos cuantos años antes, en 1968, se publicaba el Boogie with Kenneth Heath de los estadounidenses Kenneth Heath. El 22 de enero, el pasado martes, cumplió 54 años Steven Adler, batería de la formación clásica de Guns N' Roses, y Malcolm McLaren, quien fuera agente de los Sex Pistols, nació un 22 de enero de 1946, falleció en el año 2010 a los 64 años. Michael Hutchence, también quien fuera vocalista de In Excess, de la banda australiana, nació el 22 de enero de 1960 y se suicidó a los 37 años en 1997, ahorcándose en su hotel antes de comenzar la gira del vigésimo aniversario de la banda. En 1968 se publicó el 22 de enero uno de los discos que está considerado como germen del heavy metal, el primer álbum de la banda estadounidense Iron Butterfly, titulado Heavy. Y el mismo día se publicaba el disco Spirit de la banda Spirit, el 22 de enero de 1968. Ya en el año 2003 se publicó el álbum Elements Part 1 de Stratovarius. El pasado miércoles cumplió 71 años Josi Domínguez, el cantante de Los Suaves, que mira, este también, como Osi, es un caso digno de estudio, de por qué sigue cumpliendo años. Que no queramos que no siga cumpliendo. Ojalá, pero que...
ojalá que cumpla muchos más.
quien no va a seguir cumpliendo es Luis Alberto Spinetta, que nació el 23 de enero de 1950, el guitarrista argentino, y que falleció a los 62 años en 2012 a causa de un cáncer de pulmón. Otro músico argentino, otro guitarrista, en este caso Claudio Marcello, de Almafuerte, cumplió el pasado miércoles 56 años. Alan Collins, el fundador de Leonard Skinner, falleció en 1990 a los 37 años a causa de una neumonía. Y en 1973, Rick Wakeman publicó The Six Wives of Henry VIII. Pink Floyd lanzó en 1977 su álbum Animals, y esta efeméride te va a gustar, Antonio, porque en el año 2008, el 23 de enero, se publicaba el disco 01011001 de Aireón. Lo he hecho en castellano para hacerlo más rápido, pero... El jueves, el pasado jueves, cumplió 28 años Jonander Esteban, el guitarrista de Hex, y al que vimos además tocar por última vez el pasado 5 de enero con Feroz. Uh-huh. 51 años cumplió el jueves también, el mismo día, Michael Kiske. Vamos a hablar un poco de Michael Kiske para darle un poco más de tiempo que a Chus de Felati.
¿Qué hablamos? ¿Del playback o...? El famoso playback que hizo. Porque al final hay que ver lo que pesa lo malo, de todas formas, ¿eh?
Sí, sí.
Fíjate lo que me he ido a acordar, ¿no? De un tío realmente...
Yo digo, venga, para darle más tiempo a Chus de Felati y te me saltas con esa. Nada, vamos a pasar al siguiente. 52 años cumplió el pasado jueves John Myung, el miembro fundador y bajista de Dream Theater. Y en 1989, es decir, que se cumplieron el pasado jueves 30 años de la publicación del álbum debut de Skid Row, titulado además Skid Row también. Uh-huh. Y Butch Trax, quien fuera batería fundador de Allman Brothers Band, se suicidó hace 2 años de un disparo en la cabeza. Ayer viernes se celebró el 10º aniversario de 4 álbumes, de 4 discos, que son los siguientes: Captain Morgan's Revenge de Alan Storm, Scarcrow de Avantasia, ya hace 10 años de ese disco y están a punto de sacar el nuevo, Moonglow. Uh-huh. Brainstorm, la banda alemana que publicó Downburst, y Heaven's Alban publicó Iconoclast. Uh-huh. Todos ellos publicados el 25 de enero de 2008. Hoy sábado 26 de enero, cumple 33 años Matt Heafy, guitarrista de Trivium. 58 cumple Tom Kiefer, voz y guitarra de Cinderella. Peter Green, esto no es un cumpleaños, pero Peter Green, el fundador de Fleetwood Mac, fue internado en un psiquiátrico el 26 de enero de 1977 por disparar con un rifle de aire comprimido a su contable. Mm. Hay, ya ves, hay efemérides de todo tipo.
Bueno, realmente por eso le ingresaron. Lo diagnosticarían una enfermedad mental, entiendo. Si no, otros irían a la cárcel, ¿no?
Sí, claro.
Pues eso. Digo que ese fue el hecho que conllevó que alguien le diagnosticara la enfermedad. De realmente ingresó por una enfermedad mental, no por disparar a nadie.
Joder, qué tiquis.
¿Cómo puntualizo, ¿eh?
Sí, sí, ya te veo. Madre mía. 64 años cumple hoy Eddie Van Halen. Y en 1988 se publicó el disco de David Lee Roth, Skyscraper. Uh-huh. No sé si lo hizo para dárselo a Eddie Van Halen o algo también, así, por su cumpleaños. Mañana, 27 de enero, cumple 51 años Mike Patton, el cantante de Faith No More. Uh-huh. Faith No More y un montón de proyectos más. El año pasado, sin ir más lejos, le vimos en la esquena. No recuerdo el nombre del proyecto.
Pero una locura suya, ¿eh?
Death Cross, exacto.
Death Cross, sí. Sí,
exacto.
Es que tenemos aquí verdaderos expertos, no como nosotros.
Eso es. Y 75 años cumple hoy Nick Mason, batería de Pink Floyd, vamos. Uh-huh. Y compositor de un montón de temas de la banda. 62 años cumplirá mañana Johnny Cash, guitarrista de Iron Maiden. Y en 1988 se publicó el disco de Dropkick Murphys, God Knows How. ¿Y qué disco voy a destacar esta semana? Pues no Death Cross, pero la banda se llama The Cross. Y
pero no tiene nada que ver con
no tiene nada que ver. No está ni preparado. Fíjate, no me acordaba, no estaba preparado. No podía estar preparado. Bueno, The Cross, que fue una banda que formó Roger Taylor, el batería de Queen, entre 1987 y 1993. Publicó 3 discos con esta banda al margen de Queen. Y en el que, bueno... hay influencias de música dance y, pues bueno, siempre con esa base de rock. En esta banda, Roger Taylor no tocaba la batería, sino que cantaba y tocaba la guitarra también. Y, bueno, el 25 de enero de 1988 publicó el primer disco titulado So Beat, que realmente no tuvo demasiado éxito en las listas y bueno, pasó bastante desapercibido, pero como sabes que a mí me gusta bastante Queen, pues he querido rescatarlo y que todos conozcamos un poco más de Roger Taylor como músico al margen de Queen. En esta banda, como digo, Roger Taylor tocaba la guitarra, hacía las voces, también tocaba el teclado.
Y iba a decir, pues cuidado no se caiga, sí. Porque no sé lo alto que estará el tejado.
Y bueno, y el resto de los músicos que formaban la banda eran Spike Edney a los teclados y voces, Clayton Moss a la guitarra en algunos temas, Peter Noone al bajo y Josh McRae a la batería. Y por supuesto sus compañeros de Queen también colaboraron en alguno de los temas, como en el que vamos a escuchar, Love Lies Bleeding, en el que Brian May pues hace las guitarras principales.
Venga, pues ya lo estamos escuchando. Cerramos con ello sección de efemérides. La semana que viene contamos de nuevo contigo, Sergio, para más noticias y más efemérides. Y nada, pasa una buena semana hasta entonces.
Eso espero, igual, y tú también, vamos. Tú y todos los oyentes.
A ver si nos vemos en algún concierto.
Esta semana yo creo que sí.
Uriah Heep.
Igual, porque igual no vas.
No, estoy, estaré fijo.
Vale, pues entonces ya nos vemos mañana, seguro.
Pues mañana entonces nos vemos. Venga, pues entonces, para nuestros oyentes igual hasta la semana que viene, pero para ti y para mí mañana nos vemos.
Mañana como muy tarde, igual nos vemos antes.
Igual nos vemos antes, venga, hasta luego.
Agur. Now I'm flat.
potente, ¿eh? Y qué buen sonido, cómo suena este origen, este primer disco de Neriva. Nueva banda, pero nueva banda, como digo, con mucha experiencia en sus filas, muchísima, con músicos que llevan verdadera trayectoria a sus espaldas y un nivel totalmente contrastado, yo considero, en cada paso que han ido dando en esto de la música desde hace muchísimos años. Aquí tenemos a José Prieto Casta, guitarra y voz, Eugenio Fresco Cuen en la guitarra, Jaime Nieto bajo y Álvaro Alonso en la batería. Gente que ha pasado pues por infinidad de grupos, ¿no? Desde, yo creo que desde War, ¿no? Si no me equivoco, por esto estuvo Cuen, o sea, estamos hablando... No te sientas mayor, pero casi casi estamos hablando de la prehistoria, por lo menos para mí casi lo era, ¿eh? La prehistoria del heavy metal aquí en Vizcaya, porque eso era en los años 80, ni más ni menos. Y luego, bueno, ha seguido pasando por proyectos. En Los Cojones conocimos a Casta. Posteriormente, pues bueno, también formasteis Pest, que yo guardo muy buen recuerdo de esa época, de ese disco. Tanto es así que un fragmento de Pest está en nuestra cuña para abrir el programa. O sea, del tema mestizaje, y eso yo creo que algo quiere decir. Y luego, bueno, pues Álvaro también en concreto con Idibioche, con Flying Freak, con Radioactiva, que se separaron recientemente, Clockwork también. Bueno, es que si ponemos a hablar de currículum, no hacemos entrevista, solamente hablamos de vuestra historia. Gracias, Casta y Cuen, que son
gracias.
Gracias
a ti, es un placer.
Son los miembros que estáis aquí para presentar Neriva. Que bueno, hablándoos un poco de cómo se gesta, porque viene a ser, al final es la misma formación que Pest, con cambios, porque ha pasado mucho tiempo, y porque bueno, tú en concreto Casta es el que se hace cargo ahora de la voz, pero básicamente vamos a decir que viene de ahí, ¿no?
Bueno, básicamente sí, la idea fue un poco diferente, porque bueno, tenía yo unas ideas musicales que quería darles forma, y lógicamente, pues bueno, trabajas con la gente que conoces y sabes la manera de trabajar que tiene. Entonces, bueno, pues cuando decidí ya no hacer la banda, sino hacer los temas, o tenía unas cuantas ideas y bueno, empecé a darles forma, pues a la hora de grabarlas y desarrollarlas un poco, digamos, cogerlas en el punto en el que yo ya no podía dar más de sí, pues bueno, pues le comenté a Cuen, con el que tengo pues relación de hace años, de PES, de antes de PES, pues bueno, somos amigos de hace mucho y bueno, ha sido profe mío, entonces bueno, contacté con él para que se encargase del tema producción, y realmente la inclusión de los otros pues casi se surgió de manera natural. Pues oye, necesitas un bajista, pues llamas al que conoces y sabes que te va a resolver bien el disco, y con el que tienes una relación con la cual es fácil trabajar. Entonces viene un poco de ahí, no directamente de PES, como si fuese una especie de desarrollo estilístico por otro camino, sino pues de la relación que teníamos de aquella banda. ¿Mm? Entonces, bueno, pues básicamente el resultado es este que estáis escuchando.
Sí que es cierto, es diferente, porque PES era mucho más complejo a mi modo de ver. Era más difícil de captar igual a una primera escucha. Esto también vas descubriendo más cosas según vas escuchándolo, pero es como más directo, ¿no? Como más espontáneo de lo que era Pest.
Sí, bueno, ahí en este caso pues casi era mi manera de entender la música. Pues bueno, yo ya la llevé por ese camino. Tampoco me quería constreñir, digamos, estilísticamente, con lo cual también aceptaba, joder, pues lo de Pest para mí fue también un aprendizaje, contactar con otros estilos y tal. Entonces, bueno, sí que puede haber en algunos momentos esos guiños, pero bueno, esos guiños en una trayectoria de X años con X bandas tienen que aparecer necesariamente. Por mucho que intentes hacer algo totalmente nuevo, es imposible. O sea, al final te tienes que dejar llevar por lo que te gusta y por lo que eres, y en mi caso así ha sido. Entonces, bueno, la gente ha coincidido y el estilo lo hemos llevado por otro lado.
Al juntaros los cuatro, casi podría haber llegado a rondar la idea de resucitar lo que fue ese grupo, ¿no? Aunque ahora, como digo, este es un proyecto más tuyo, pero igual se os pasó por la cabeza, porque al final decís, estamos los mismos cuatro tíos, y al final podíais incluso decir, bueno, es una evolución, aunque haya un cambio de voz, pero hay un mismo núcleo.
Pues mira, te diré yo, hablando de mí mismo, ahora que cuente Cuen, yo, por ejemplo, a nivel de... cuando empezamos, no surgió esa idea... Pero lógicamente la proximidad hace que recuerdes los momentos aquellos de ensayo en Asúa. Y bueno, teníamos una muy buena relación. Al final eso, una cosa puede llevar a la otra. O sea, esto es música, es arte, y por mucho que al final aparques un proyecto o disuelvas un proyecto por lo que sea, por los motivos que sean, pues joder, siempre hay cierto gusanillo ahí, porque joder, si encima el proyecto, aquel proyecto, pues bueno, Se costó, era difícil, hubo mucho trabajo para hacerlo sonar, pero cuando sonaba, sonaba muy bien. Entonces, bueno, pues sí, esas cosas pues pueden ocurrir. Pero bueno, eso te lo tendrá que contar sí. Aquí el jefe.
Bueno, la clave, el jefe eres tú, en Neriva el jefe eres tú. No, la clave es que mantenemos la relación y hombre, es lógico que se unan ambos nombres, digamos. Pero bueno, esto es Neriva, no tiene nada que ver con Pech en el sentido de que medio casualmente hemos coincidido las mismas personas, pero el origen de origen
nunca mejor cierre, dicho, ¿no?
Ahí
viene la bien la cuña. El origen de esto es temas de casta, vamos. Yo de hecho ni siquiera toco en el disco, o sea, a mí me llamo para acabar de darles forma y para grabarlo y para producirlo y tal, pero es un origen totalmente diferente. Vuelvo a meter la cuña. No sé si como hemos comentado que el disco se llama Origen.
Pues mira,
y lo otro eran temas míos. Entonces, pues bueno, hemos mantenido la relación. De hecho, quedamos de vez en cuando, nos llamamos de vez en cuando y nos decimos que habría que quedar un día y luego nunca se hace esto que se hace todo el mundo hoy en día con los WhatsApps. Y pasa demasiado tiempo sin que los veas, pero al final mantenemos la relación y lo que ha dicho Casta, que al final llamas a los cabrones que conoces porque sabes que te resuelven el trabajo y ya está. Pero bueno... encantados de participar, pero esto es producto de la mente de Casta.
Bueno, es bueno que me digas que no has grabado en el disco, porque iba a preguntaros precisamente cómo repartíais el trabajo de guitarras.
Claro.
Al cambiar un poco, ahora no cantas tú, no cantarías tú y tendrías más libertad, igual para meter más solos o lo que sea, ¿no? Y Casta es el que se encargaba más de los solos, ¿no? En el tema de...
Claro, por eso digo que es otra movida diferente. Coincidimos las mismas personas, pero no hay que verlo como una evolución. De hecho, un poquito, por zanjar el tema y dejar... Esto va a ser como lo de antes en las efemérides, que se hablaba demasiado de quien no se quería hablar. Pues sí, esto es un poco lo mismo.
Esto es como cuando una persona tiene un grano en la cara y dice, no le mires el grano, pero lo está mirando todo el rato.
No pienses en un elefante y tal. No, eso es. Pues eso, que coincidimos, pero que no es ni una evolución ni nada. De hecho, pues como has dicho antes, pues al final estamos juntos y es inevitable decir, oye... cago en 10 y dan ganas de resucitar algo o lo que sea. Bueno, ahí lo dejo, pero que serían movidas paralelas y vamos, sin tener ninguna relación, digamos, de continuidad una con la otra.
Y yo he dicho que esto es más comprensible, ¿no? Porque Pest, yo creo que no se llegó a entender por parte de una parte del público, pienso yo. Es un metal muy contemporáneo, esto también lo sigue siendo, pero es más como más comprensible. No voy a decir que sea de fácil escucha, pero sí que es verdad que pega más a la primera, ¿no?
Hombre, yo... tampoco era mi intención, simplemente salió así. O sea, ahí sí que puede resultar esto un poco un tópico cuando se habla del desarrollo que puede tener un disco, el decir, pues me salió así, pero es que la realidad tampoco. La ventaja que considero yo que tuve, bueno, al no tener ninguna prisa ni en el fondo casi ningún objetivo discográfico de que tengas que rendirle cuentas a una discográfica, a un crowdfunding o cualquier cosa, pues dije, pues mira, lo que a mí me ha influenciado durante los últimos años voy a ir tocando, voy a ir desarrollando y lo que coja un camino, pues bienvenido sea y el que coja otro, no, o sea, no lo hice con una idea, un objetivo estilístico, vamos a decirlo así. Uh-huh. O sea, tenía muy claro cómo, digamos, por englobarlo, que quería que sonase rock duro, heavy metal, como lo quieras llamar, porque las etiquetas son un poco, en fin. Pero de ahí cada tema pues me salía de una manera y trataba de respetar esa esencia de cada canción, aunque luego a la hora de la verdad pues voy a decir, pues este tema tiene un corte más ochentero y este tema pues tira más, es más moderno y este tema tiene tales influencias, pues sí, pues eso está bien, o sea, cuando... digamos, tienes una, o lo que persigues es que quiero sonar con de una determinada manera solo y bajo una determinada batuta, uf, al final eso mismo a nivel creativo a mí me angustiaba un poco. Entonces, pues bueno, vía libre y salió así. Algunos temas pues sí que tienen ese corte un poco más escuchable, otros pueden tener sus partes más enrevesadas, pero bueno, pues porque al fin y al cabo el proceso de aprendizaje mío como músico y casi como persona también, pues bueno, ha sido un poco así. Entonces, pues bueno, no ha habido ninguna intención clara de no enrevesarlo, o en algunos casos sí, ha salido como ha salido. y punto.
A mí me sorprende la capacidad que tenéis músicos como vosotros, que venís de muchos años atrás, de absorber nuevas influencias. No lo hacen todos los músicos. Hay otros que están anclados completamente en una época.
Claro.
Y también es respetable, ¿eh? Porque a mí también me puede llegar a gustar. Pero sí que me parece que tenéis una capacidad, una apertura mental, por ejemplo, la gente que componéis en Eriva ahora mismo, que igual no tienen otros músicos que vienen de vuestra generación, ¿no? De años atrás.
Miro yo eso como uno de los mayores elogios que puedo recibir. Fíjate, hablo ahora como productor, o sea, y estaba pensando eso mismo en la respuesta que estaba dando Casta antes. Es que, vamos a ver, lo que se trata es de reflejar lo que eres, ¿no? Hablo desde el punto de vista de producción, o sea, las ideas que traía Casta eran ideas variadas, pero porque él, pues al fin y al cabo, es un tío que lleva mucho tiempo escuchando música y siendo receptivo a música, poniendo por delante lo que te gusta y lo que te parece bueno en cada momento. Uh-huh. Nunca diciendo, que eso es una cosa que me encuentro yo entre gente, iba a decir de más edad, no de más edad, eso pasa en todas las edades, que cada uno piensa que ha descubierto el Santo Grial cuando tenía 18 años. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Y cuando tienes 25, cuando tienes 30, cuando tienes 35, qué pasa? ¿Que ya todo lo que se hace es malo? Es que eso lo ves constantemente, no solo en música, es que en la sociedad pasa. Parece que la gente se olvida de la emoción de descubrir cosas nuevas. Entonces, en este caso Casta, las ideas que traía son, algunas son modernas y otras son más añejas.
Sí.
Pero decidimos conscientemente no llevar una onda, digamos, determinada, una onda en el sentido de comercialmente ponerle un embalaje y decir, esto lo vamos a vender a tal gente, sino dejar que cada tema evolucionara para donde tuviera que evolucionar. Unos suenan más ochenteros, otros suenan a 2010, otros suenan a 2000, no sé.
Sí, sí.
Es que ahí está, y es que eso es lo bueno, porque tal como veo yo las cosas, las mejores ideas salen siguiéndolas, no cambiándolas para que sean otra cosa. Entonces, se siguen las ideas, y si al final no dan fruto, pues se desechan y se cogen otras, no pasa nada. Al final, pues hay temas que te salen peor, pues bueno. Pero la unidad, al final, que sea más por el sonido que por las ideas. Yo creo firmemente en eso y lo aplico siempre a producir. A mí no me gusta nada eso de entrar en mi estudio y con mis aparatos mágicos y mi sistema de trabajo súper especial os voy a dar este sonido que va a ser lo que más os guste y lo más súper moderno hoy en día. A mí, yo no creo en eso. Yo creo en las ideas y en seguirlas. Y hay ideas, si hay una idea buena que suena más a lo que sea, pues se sigue y a lo mejor de ahí te sale un temazo. Y la unidad la das por el sonido, más que por pues eso, por darle, por empeñarte en etiquetarte a ti mismo tu propia música, que es ya como el colmo. Si te la etiqueta a los demás todavía, pero sí. que tú mismo hagas que tu creatividad fluya a través de un embudo, que quieres. O sea, y por eso al final el disco ha quedado, yo creo que variado. Hay temas bastante diferentes, unos más cañeros, otros más. Cañeros son todos, yo creo.
Sí.
Todo tiene caña.
Sí, yo iba a decir que hay una tónica general.
Eso es.
La agresividad.
Eso
es. Aunque
es,
hay un tema un poco más atmosférico, pero dentro siempre de una.
Exactamente.
De una agresividad. Pero es que luego dentro de eso encontramos desde rollo casi industrial, tras metal de años 90, hasta, por ejemplo, me estoy acordando de Hazme Gritar, que tiene incluso unos teclados que me recuerdan al hard rock de los 80.
Claro.
O sea, es que puedes encontrar desde influencias de Whitesnake a Rammstein a Machine Head, o sea, a Pantera.
Exactamente. ¿Y cuál es el punto común de todo eso? Pues que son cosas que le gustan a Casta. Y que al final se ha intentado hacer que funcionen, que le funcionen, que funcionen para él, y ya está.
Es que a la hora de componer el disco, además, es que las cosas salen así. Yo suelo explicar que realmente cuando alguien me dice cómo se etiquetaría, es que parece una pregunta tipo, ¿no? La de cómo se etiquetaría, y digo, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo en el disco, casi de manera inconsciente, lo que he hecho es un resumen de todo lo que a mí me gustaba, pues desde cuando, yo recuerdo la primera vez que escuché Purple o Ten Nayed ahí, es que no me acuerdo ni los años, en fin. Muy crío, a cuando escuché el The Number of the Beast de Iron Maiden o el British Steel. Bueno, cuando escuché el Master of Puppets, no te quiero ni contar lo que fue aquello. Y de repente aparece el Images and Words y aparece el Life is Peachy de Korn. Entonces, yo nunca me he cerrado a no escuchar cosas. Quizás la vez, incluso podría confesar que la vez que más cerrado he estado era cuando me dio por tocar compulsivamente la guitarra, que solo escuchaba en Will Manstein. Y es la vez que más he cerrado, es que más cerrado estaba algo. A partir de ese punto en el que asumes cuál es tu situación realmente a nivel musical, me da igual, lo escucho absolutamente todo sin ningún tipo de restricción ni rubor. Pues es esto, o sea, y quiero decir, puedo, aunque no sea estilísticamente lo mismo, puedo nadar desde el pop a Mesuga sin cortarme, o sea, es de lo que se trata, es música, es arte y tú no deberías realmente, porque no, yo es que solo escucho black metal sueco melódico técnico con toques hardcore, vegano.
Claro.
Bien.
Ya, pero la gente lo hace, tío.
La gente lo hace. Entonces, eso es aburrido, muy aburrido. La gente no lo va a creer, pero desde ya os garantizo que eso es un coñazo integral.
Y tiene fecha de caducidad.
Y tiene fecha de caducidad.
Porque desde el momento que vas a lo moderno, lo moderno de 2019 ya ha pasado lo que era moderno en 2017. Pero ya estás fuera.
Es que lo que es moderno hoy en día ya hay que, vamos, hay grupos modernos que son clásicos ya. Y todavía hay gente que te tacha el mestizaje de música latina con heavy metal o con rock como algo moderno, algo que hacía Santana, claro, hace,
sí,
50
es que,
años, vamos,
claro.
O sea.
Sí, no, lo del empeño por la novedad, no. Yo creo que es un poco también porque, vamos a ver, la gente intenta tener éxito por alguna razón absurda.
Yo creo que porque piensan que va acompañado de dinero, pero no, si, no tiene por qué ser así.
Pues sí, no sé,
a veces,
hombre, yo
buscar
lo comprendo.
El éxito es buscar el fracaso también, es un poco paradójico.
Puede ser. Yo comprendo, en gente joven, yo comprendo que tenga la mirada corta. Quiero decir, es normal, pues yo cuando tenía 18 años, pues llevaba escuchando música 4 o 5 años, pues normal. Entonces tienes esa amplitud de mirada. Pero si tienes una amplitud de mirada de 20 o de 30 años escuchando música, es que ¿por qué no vas a reflejar esto? Es que cuando Casta dice, joder, es que a mí me gusta esto, me gusta el otro, y eso es lo que ha reflejado en el disco, porque es de lo que se trata, eso es lo que es él, y ahí yo creo que se percibe autenticidad. Yo creo en eso, creo en esa autenticidad, y luego, eso sí, darle unidad por el sonido. Tampoco hay que caer en la verbena, entre comillas,
claro, sí, la anarquía.
De intentar ser luego auténtico a nivel sonoro en cada, por ejemplo, tienes un tema influencia ochentera, bueno, pues empeñarte en conseguir ese sonido, pero el sonido es secundario, joder, por más que la gente no lo quiera ver, el sonido es el barniz final que se le da a las cosas. Yo
pero
creo
si,
eso.
Si no hay canciones, no.
Claro,
hay
es que exactamente.
Nada. Pero también es verdad que es importante el trabajo del productor, ¿eh? Que tú,
claro,
no te quites tampoco mérito, que para mí lo tienes, y mucho, porque mismamente, claro, lo que tú estás diciendo es que se tiene que reflejar que estos son canciones eclécticas, pero que forman parte,
claro,
de un trabajo.
Eso es,
o sea,
exactamente.
Es un disco.
Claro.
No que cojas una canción y otra. Yo cuando escucho, claro, una canción de esta, digo, mira, voy a saber que esta canción pertenece a Origen.
Claro.
El disco de Neriva, ¿no?
Claro.
Y si hay un segundo, también me gustaría que sepa que cuando escucho esas canciones son del segundo.
Claro.
Y eso se consigue.
Eso es.
Y entiendo que el trabajo del productor también,
pero
es
eso,
importante.
Sí,
¿no?
Pero eso es, bueno, es mi punto de vista, que ya te digo que no coincide con lo que yo veo en la gente, incluso con lo que las propias bandas buscan. Las bandas buscan normalmente, bueno, yo ya he ensayado todo lo posible, pues ahora me meto a un estudio con alguien mágico que me saque sonidazo. Y mi punto de vista es el contrario. O sea, yo me tiro meses trabajando los temas con la banda y luego en relativamente poco tiempo se graba y se mezcla. Bueno, relativamente poco tiempo no, porque yo tardo mucho para todo, porque soy un
exigente,
un cabrón autoexigente, pero eso es mi, se pueden decir tacos, ¿no?
Sí, claro.
No suena infantil. Sí, aquí.
A mí hay que avisarme, si no, claro, yo lo, entonces es como veo yo las cosas, es que es la única manera de reflejar algo verdadero. Si tuvieras temas diferentes, pues sonarías diferente, ¿vale? Entonces, casi el sonido es el reflejo de lo que queda bien a estos temas. No es algo que lo pongas ya de punto de partida.
Ahí, sí, yo realmente cuando, precisamente donde hemos consumido cantidades ingentes de tiempo y de energía, ha sido a la hora de darle coherencia a los temas, no al sonido.
Claro.
O sea, lo que me sea, digamos, la frase que más he oído yo es: este tema no funciona, hay que ver por qué no funciona.
Claro.
No era una cuestión de vamos a decirlo técnicamente, ponle más graves, más agudos.
Claro, era, sube el bombo. Y tal.
Sube el bombo. El tema no funciona y no funciona por algo.
Claro.
Y el estudio era ver por qué no funcionaba. Y una vez han funcionado los temas, hombre, no ha sido fácil por lo que dice este desgraciado de aquí, pues porque es un cabrón autoexigente, que también hay que serlo, porque si no eres exigente contigo mismo, no lo vas a ser para nada. O sea, hay que ser autoexigente antes de dar las cosas por cerradas. Entonces, pues bueno, pero que realmente donde hemos consumido mucho tiempo es era en hacer las canciones. Sí, la canción la hacía yo, pero luego había que ver por dónde hacía aguas, dónde me podía ayudar él. Como productor realmente que es, o voy a utilizar el término hacedor de canciones, que igual es un poco pedante hacedor de canciones.
Hostia, eso suena a sumo
el hacedor, ¿no?
A sumo sacerdote. religioso.
Yo por
casi,
si acaso, tío, voy a seguir llamándole productor.
El hacedor de canciones.
Hacedor de canciones suena a mayúscula, me suena a mayúscula.
Empezar a decir eso, hacedor de canciones.
Bueno, pero quiero decir, a lo que me refiero es que muchas veces lo que comenta él es esclaviza todo al sonido. Es primero que el tema funcione y es donde gastamos tiempo. O sea, las ideas estaban claras. Yo, a base de repetir los temas, muchas veces incides en los mismos errores y los conviertes en cosas normales, pues porque te acostumbras, el oído se oxida, te acostumbras a escuchar una cosa de una manera y coño, sabes que falla algo, pero no tienes muy claro qué. Entonces alguien con orientación externa te tiene que decir, pues mira, esto igual lo podíamos hacer así y tal. Y realmente es lo que ha llevado tiempo. El sonido, bueno, pues era fácil después, o casi fácil, o sea, no voy a minimizar, pero
claro, viendo los temas ya, la onda, vamos a ver, estamos hablando de metal un poco abierto y bueno, pues ya se sabe que queremos todos que suenen las guitarras poderosas, la batería también, el bajo también y la voz también, o sea, es pero bueno, buscar esa potencia y esa me parece más fácil y menos importante que hacer canciones que valga la pena escuchar de principio a fin. Ese es un poco el rollo, es lo que la gente no se da cuenta. Los discos no son, a veces no son convincentes, o yo lo que oigo, en mi modesta opinión también, que yo por supuesto, como sumo hacedor, tampoco tengo todas las respuestas, acabo de hablar en mayúsculas. Pero quiero decir, en mi opinión, yo lo que veo que la gente echa balones fuera y, joder, el disco no me funciona porque tal, porque no sé qué, el contexto, la situación, la coyuntura, los managers, no hay ayudas, tal, no sé qué. La gente echa balones fuera y lo que hay que es replantearse maneras de trabajar desde el principio. Quiero decir, llevo muchos años ya diciendo, lo digo a las bandas, bueno, me lo he aplicado a mí mismo, lo digo a la gente que tiene estudios, lo digo a todo el mundo, el concepto de ese viejo de ensayamos mucho y nos metemos a grabar algo y eso, darle a la tecla mágica y ya todo suena bien, eso es un concepto que es que no es ni de los 80, es de los 70, vamos. Es que la diferencia está en los temas y lamentablemente yo veo que la gente joven tira un poco en la mala dirección o, bueno, veo cosas discutibles, que es eso, confiar mucho en sonidos, luego en directo lo hacemos con un pregrabado y luego no sé qué, tirar mucho a efectillos cuando los temas no son redondos todavía. Primero hay que pelear por las canciones y las canciones son a ver qué ideas tienes, qué riffs hay, qué estructuras, qué melodías, qué no sé qué, y a partir de eso se construyen las canciones. No con sonidos, ni con subgraves, ni con el teclado mágico que te hace el efecto de no sé qué, ni con la puñetera reverb de no sé quién, ni el plugin de no sé cuál. Es que todo eso es
como, eso es condimento. O sea,
estaba pensando ahora mismo en eso.
Eso es condimento. Pues tienes un bizcocho de puta madre, pues cuando estás pues échale más crema pastelera. Pues bueno, claro. Yo qué sé, el bizcocho ya está de puta madre.
Vamos a hacer una comida de puta madre. Con esta sal no puedo trabajar. O sea, ¿qué mierda es esa?
Y entonces la producción es como el barniz, más o menos, ¿no? Que es lo que me has dicho. La masterización,
sí,
ya que es.
Hombre, tiene
barniz
tiene,
sobre barniz. No, la masterización que ha sido llevada a cabo por Marco D'Agostino.
Sí, eso yo es con el que suelo trabajar. Bueno, es que es un último punto. O sea, si todo lo demás va bien, eso no es nada. Es que ese es el problema, que la gente hace cosas que no son suficientemente convincentes y luego espera que alguien en una fase posterior se las corrija. Es que los temas no están muy allá, bueno, pero entramos al super estudio y nos lo deja bien. Bueno, la grabación no es muy allá, pero bueno, en la mezcla ya luego ya todo se hace magia. Bueno, la mezcla no está muy allá. No, pero ahora el mastering lo mandamos ahí donde Torrin Torhanen y
no.
O algo así, ya no es la regla, es que es al contrario. Sí. O sea, tienes temazos, los tienes razonablemente bien grabados, razonablemente bien mezclados, y razonablemente bien masterizado y ya suena, o sea que es al contrario de lo que hace la gente.
Sí, realmente el mandar a masterizar pues era para darle ese puntito extra que cuando, que mira, yo sí que lo he vivido durante muchos años con cosas que he grabado, cuando tenías el resultado final y pues venías pues contigo a la radio o ponías en un bar o en tu equipo de casa y ponías pues qué sé yo el megadisco antes y el tuyo siempre parecía que estaba un poco por debajo, pues bueno, pues para darle ese punch final, pero al final es cierto, yo también firmo eso, que bueno, pues las canciones son buenas, el resto es eso, es condimento, es pues bueno, pues si ya el producto base es cojonudo, pues o bueno, por lo menos, ya no voy a decir cojonudo, porque eso es como muy, ¿sabes? O sea, parece que estoy aquí con un ataque de ego que me voy a morir, ¿no? Pero hablo a nivel general, tú tienes una buena canción, que crees en ella, que es lo que tú querías decir, que has dado todo lo que podías dar en ese momento y que es una foto fija de ese momento.
Claro, eso es.
Pues ya todo lo que hagas, pues bueno, a peor, o sea, no, con lo que hagas a posteriori de eso no la vas a cagar. Uh-huh. Como un poco lo vas a dejar igual.
Claro.
Que eso malo no es. O sea, entonces, ese ha sido el proceso. Eran canciones con una dirección y todo lo demás condimento. Por resumir, o sea, así rollo. Sí,
pues vamos a escuchar algo más, alguna canción más de esas buenas canciones que integran este origen. He puesto cuenta atrás, que luego os pregunto por qué la habéis elegido para videoclip. Luego. Ahora vamos a escuchar algo, que ya llevamos mucho tiempo rajándose. Se os notan las tablas, ¿eh? Os damos un par de micrófonos y casi entre vosotros os hacéis hasta la entrevista.
Según si me tiras de la lengua, te puedo hacer un monográfico.
No, así es muy, muy fácil ser entrevistador porque, vamos, lleváis vosotros mismos la entrevista muy bien. Así que, ¿qué ponemos? El primero lo he elegido yo, este os dejo elegir a vosotros, el que queráis.
Elige, macho, no me pongas en esta tesitura.
Te sabes los títulos, ¿no?
Sí, creo que sí.
Vale.
No es por nadie, ala, venga, va.
No es por nadie, a ver que la encuentre, la número 5. Pues venga, la pinchamos y seguimos escuchando Origen, este primer trabajo que nos hace llegar la gente de Neriva.
Bye.
no es por nadie, con ese fantástico riff verdaderamente potente, incluido también dentro de Origen, este nuevo trabajo de Neriva. Habéis elegido, sin embargo, como videoclip Cuenta Atrás, que recomendamos a la gente que lo visualice. Yo hoy tengo que decir, yo siempre ando muy mal con esto de mirar los videoclips por internet. La verdad que escucho mucha música, pero luego videoclips no veo tantos. Y hoy tenía pensado pinchar Cuenta Atrás sin saber que lo habíais elegido, vamos a decir, como single, entre comillas.
Sí, bueno, mira, eso tiene una historia, bueno, curiosa, por lo menos yo la suelo contar. Yo realmente cuando, y esto se acordará Cuen, cuando llegó el momento de, oye, ¿qué tema podríamos utilizar para...? No sé si utilizar el término single, pero por lo menos de lanzamiento del disco y tal.
Nos seguimos entendiendo así.
Sí, bueno, así. Pues yo le comenté a Cuen, jo, pues el que abre el disco, Como un animal y tal, ese podría molar. Y Cuen me dijo, Cuenta Atrás tiene más gancho, tiene más dinámica, tiene más punch, tiene más pegada. Y yo dije, jo, pues no, yo no lo veo y tal. Y de hecho, lo primero que cuando, digamos, pues utilizando las herramientas que tenemos, redes sociales y demás, lancé el primer audio, digamos, completo para escuchar con un... Perdón, con un lyric video que me hizo Sergio, el de la churro y tal, y fue como un animal. Y resulta de que luego, hablando con la gente, me pasó lo que me comentas tú, viejo, me mola mogollón el tema Cuenta Atrás, me mola mogollón. Quiero decir, esto en círculos un poco cerrados, pero todo el mundo coincide en lo mismo. Y al final dije, joder, macho, pues a ver si resulta de que Cuen va a tener razón, por enésima. Y pues al final sí dijimos, pues mira, es el tema que tiene gancho y. Y bueno, pues había que hacer un videoclip, pues, en principio yo no lo tenía pensado, pero bueno, sabemos cómo están las cosas, por un lado las oportunidades que te dan las redes sociales, por otro lado lo que te quita también, que también tiene lo suyo, y a lo que te obliga, y te obliga que si no tienes un videoclip no existes, o sea, si no tienes tu canal, parece ser tu canal de YouTube, tus videoclips y tus historias, es como ya puedes tener el disco más descomunal de que tienes que estar ahí. Y bueno, pues hicimos el videoclip y el videoclip es un reflejo de lo que somos, creo yo, o por lo menos se hizo con esa idea, que es un grupo de metal en, vamos a decir, en directo, ¿qué esperas ver? Pues movimiento, sudor, energía y ya está. Uh-huh. Y esa fue la premisa ahí en el storyboard. ¿Y qué quieres hacer? Sudor y energía. Uh-huh. Y punto. Y birra.
Y aquí en este disco te he descubierto como cantante, porque no recuerdo haberte visto en ningún otro proyecto.
Mejor.
Vale, porque se me puede escapar alguna cosa. No, pero te veo muy bien porque sabes medir perfectamente lo que puede transmitir tu voz en el sentido más visceral, que yo creo que es algo que en el metal, en el rock en general, tiene que haberlo. Cuando se pierde, cuando haces algo muy sofisticado, igual a veces está muy bien, pero dices, me falta algo. Uh-huh. Y tú sabes manejar esa visceralidad perfectamente para transmitir lo que quieres, ¿no?
Pues, mira, te agradezco que me lo digas. La verdad es que es la primera vez, por lo menos, que me tomo con seriedad lo de cantar. O sea, alguna vez me tocó hacer algún parche, pero no voy a hablar del tema. Uh-huh. Que fue un parche y además malo, o sea, el agujero se seguía viendo. Entonces, bueno, la decisión fue, pues bueno, tenía los temas, bueno, por no... Decidí cantarlos yo porque sí que creo que un cantante al final es lo que acaba reflejando una banda. Bueno, me da un poco de apuro, eso, no apuro, sino bueno, buscas una banda, un cantante, de repente pues el cantante lo deja, joder, ¿en qué situación te deja a ti? Como dije, pues mira, lo hago yo, lo haré peor o mejor, pero bueno, lo hago yo. Entonces, bueno, el tema luego fue conseguir el enfoque de la voz y que no lo había hecho nunca, pues bueno, pues ir depurando un poco, buscando, digamos, tus virtudes y, bueno, potenciándolas. Y, bueno, encontramos en ese camino, lo que dices tú, un poco más visceral y con una voz un poco más rasgada, quizás el camino a seguir, por lo menos en inicio, y explotamos eso. En el fondo la decisión fue casi sencilla, después de, bueno, varias intentonas para encontrar un poco el enfoque. Y cuando vimos que éramos capaces, que ese era el camino a coger, pues bueno, pues lo potenciamos. Y bueno, por lo menos ahora está así. Luego, bueno, habrá que defenderlo en directo y ese tipo de cosas. Tampoco supuso mucho más, no hay mayor secreto.
Claro, el tema está en que tú como guitarrista, igual, al verte en esta faceta, te puede limitar en parte ese hecho de que no dejar de ser un guitarrista, para mí, virtuoso, ¿no? Porque la verdad que... Sí, señor. No digas que no, que tú eres muy vas a ser muy modesto y vas a decir que no. Pero desde luego tocas muy bien la guitarra, ¿no? Y claro, cuando tienes que cantar y tocar a la vez, te podías ver limitado en cierta manera y ese ego del guitarrista tener que disminuirlo.
Pues parte. Mira, yo creo que no. También porque el disco he procurado, eso sí que lo he hecho, he intentado hacerlo bastante consciente, si hablamos de, por ejemplo, temas solos de guitarra, arreglos y tal, tener la posibilidad de que poder tocarlo y cantarlo con soltura. Es decir, yo qué sé, no vas a hacer una melodía muy brillante sobre una parte en la que estás soleando. Pues eso, evidentemente, no lo he hecho así, consciente de que no quería hacerlo, porque si no es un problemón. Entonces, bueno, he intentado tener ese equilibrio, pues para que luego no haya problemas en directo. Al final, de lo que se va a tratar cuando toquemos es de representar representar fielmente los temas en directo. Y bueno, pues sí, yo qué sé, si como hay, vamos a hacer, somos una banda de dos guitarristas, nos distribuiremos el trabajo y oye, pues aquí lo importante es que la voz resalte, pues bueno, el trabajo del guitarrista va a ser un poco, en el caso mío, el guitarrista cantante un poco más light, y el marrón pues se lo meteré aquí a este pobre. Y bueno, pues en el fondo va a ser una distribución de trabajo normal. Tampoco veo yo que haya mucha diferencia. Yo me imagino que todo el mundo trabaja así. O sea, este es el disco y ahora se trata de reflejar esto en directo. ¿Cómo? De esta manera. Eso sí que me parece.
De todas maneras, efectivamente sí, Casta, guitarrista virtuoso. Pero de todas maneras, el disco en sí mismo no juega esa baza, por lo menos
ni
siquiera hay solos en todos los temas ni nada, ¿no?
No, creo que no.
Y hay riffs muy básicos a veces también, muy rockeros.
Eso te iba a decir, sí, sí. Es que juega más al riff y a la potencia que al virtuosismo. Quiero decir que tampoco la gente se lleve a engaño de pensar que es una cosa, pues bueno, sí, ya sí. Más o menos si se está oyendo ya se ve por dónde van los tiros. No hay super arpegios y super arreglos de no sé qué. No, juega metal básico de riffs con potencia, hombre, con su sofisticación y su saber hacer, digamos, pero sin liarse la manta a la cabeza ni nada. Algo básico, lo mejor hecho posible.
Es que, bueno, se trataba un poco de eso también, ¿eh?
Cuando alguien toca bien, de todas formas, te toca lo básico y notas la diferencia con otro.
Claro.
Quiero decir. Que se nota también, es verdad que no es un disco de guitarrista, vamos a decir.
Cada cosa tiene. Yo, es que sí que hace años recuerdo además tener esa sensación de, con un grupo que tocaba hace años y tal, que jugábamos un poco a ser Dream Theater, o sea, casi nada, ¿sabes? O sea, no sé, es una cosa. Pero bueno, la arrogancia de la juventud a veces te ponen esas tesituras de quieres hacer ese tipo de cosas. Bien. Y recuerdo un día la sensación de esa de, joder, estaba ahí haciendo, intentando hacer un solo ahí de estos que te tienes que pegar tres dedos más para ahí, aperturas imposibles y cosas así. Y de repente toda esa sensación de, joder, qué coñazo, con lo guapo que es el riff y tal. Y todo esto yo aquí metiendo escalas, ¿qué es esto? Y aquel día fue un poco revelador para mí. Dije, joder, un buen riff ahí, grande y poderoso. Y el solo, pues al fin y al cabo, las canciones que creo que nos molan a casi todos, el solo ocupa un 10%. O sea, ¿qué digo? Un 10, un 5, un 3. El resto es un riff cojonudo, con una melodía cojonuda. Y claro, yo lo veo así. Entonces el disco ya un poco ese camino. O sea, hace una buena canción, llega a un punto, hay un solo, se puede hacer, queda bien, queda bonito, es un buen solo, hazlo. O sea, una buena canción no te la jode un mal solo. Pero desde alguna mala canción no te la arregla un solo cojonudo.
Ya.
O sea, eso.
Totalmente de acuerdo. Y lo importante sobre todo es además la transmisión, ¿no? En sí mismo de lo que es la música, ¿no? Que para mí se transmite con la música. Lo que pasa que en este caso hablamos de letras en castellano, hablamos de que le has puesto o le has dado relevancia a lo que es el texto en sí. Que ya digo, a mí hay canciones que pueden tener un gran texto cogido por separado, pero si no le pones la música adecuada no me dicen nada, ¿no? Y aquí son letras que pueden tener cierta ambigüedad, que pueden ser ciertamente interpretables, pero sobre todo que van acompañados de esa rabia que transmites con la propia instrumentación también, ¿no?
Mira, el eso que dices realmente ha sido así, o sea, en algunos temas puede el mensaje ser más claro o digamos, estar mejor hilado, pero la idea es que el conjunto global sonase globalmente bien. Melodía con textos y con música. Es decir, no quería, oye, pues este es un texto bestial y vea, la música da un poco igual. O a la inversa. O sea, había que hacer algo globalmente bien. Que luego el tema de las letras, pues bueno, algunas son más ambiguas, algunas iban en una dirección y a la hora de grabarlas cogió otra. A mí siempre me ha gustado que la gente aporte, que lo escuche y que vea que para ellos qué significa. También hay que jugar un poco a eso, ¿no? Pues, hombre, si, salvo que no dejes una letra muy clara, que según entre todo el mundo sepa de lo que estás hablando. Vale, pues eso es interesante, está bien. Pero si no, deja que la gente aporte, a ver qué le dice esa letra a la gente. Entonces, bueno, lo que sí hemos intentado desde el primer momento es que la letra junto con la voz, la manera de cantar y la música fuese uno. No, pues un poco rollo cantautor tipo La Bordeta o...
No, no, si solo perfectamente lo que quieres decir, que haya una simbiosis entre guitarra y voz, algo que hace muy mágico pues a grupos como, yo que sé, Megadeth, por ejemplo, o grupos de este estilo, Dave Menichetti, ¿no?, con Guy Anti, que son gente que igual no son los mejores cantantes del mundo, pero saben fundir perfectamente.
Eso es que las dos cosas. A día de hoy, joder, cantantes buenos hay muchos, pero por ejemplo, yo que sé, se me ocurre ahora mismo, James Hetfield, ¿podríamos considerarlo un buen cantante? No me atrevería yo a decir
a mí
que
sí,
¿eh? A ver, a mí me flipa mucho.
Evidentemente no está a la altura de los grandes cantantes.
Pero me gusta porque lo que hace dentro del grupo en concreto siempre ha sido bestial, pero hace dentro de la banda. Igual luego, claro, sí, Michael Kiske, joder, de qué, boh, Chris Cornell, la madre que me parió, pues, o bueno, o Mike Patton, cantantes extraordinarios, vale, eso es otra liga, eso es la Premier, eso es el Barça, ya está, es otra liga. Pero luego tienes, pues eso, gente que lo que hace es tocar o cantar, en este caso, para sus canciones y desarrollar ahí dentro lo mejor que puede, que eso es lo que he intentado yo hacer, o sea, dentro de mi tema, o sea... No me vas a poder que cante, yo qué sé, A Little Time o Future World. No, o sea, no lo voy a hacer. Pero bueno, eso sí lo he intentado enfocarlo a mis canciones y hacerlo así, ya está.
Creo que lo has conseguido además perfectamente. Y ahora la intención es presentarlo en directo, ¿no? Habéis comentado, no sé qué planes tenéis, porque teniendo en cuenta un poco, ¿no?, hasta dónde puede llegar un grupo hoy en día. Porque, claro, esto para mí tendría proyección... Pues muy lejos de aquí, ¿no? No es algo que se tenga que quedar recluido aquí. Pero el problema es que hoy en día la música... conlleva que es muy difícil que una banda sea profesional, exclusivamente por lo menos viviendo de la banda, o sea, en cuanto a lo que es económicamente, porque a nivel de funcionamiento sí que sois profesionales, evidentemente.
Hombre, nosotros ahora la intención, hombre, todavía no tengo nada definido, pero bueno, sí que no, mi intención en concreto es en el próximo par de meses intentar presentar la banda en directo. ¿Dónde? Pues bueno, pues lo que a mí me gustaría, hablo casi lo que me gustaría, no luego lo que se va a poder hacer. Hacer algún bolo pequeño para testear un poco cómo funciona la banda en directo y tal, y luego, pues bueno, pues intentar hacer algún concierto en Euskal Herria, alrededor, o sea, quiero decir, Donosti, Vitoria, mira, hasta Navarra, quizás salir un poco, pero por las zonas en las que logísticamente puedes permitírtelo. Claro, hacerte un Barcelona, sería la leche.
Sí.
Digamos, sería lo ideal, no la leche, lo ideal. Pero eso implica una logística muy complicada. O un Madrid. ¿Eso es descartable? No, pero eso hay que pensarse de otra forma. Claro. Hay que, primero vamos a intentar hacer lo que logísticamente podemos, intentando no saturar, pues eso, hacer cuatro conciertos en Baracaldo.
Claro.
Que eso tampoco es adecuado.
Todas las semanas en Vizcaya en un sitio.
Eso es. Entonces, pero, claro, prefiero espaciar, si se puede, si nos dejan las circunstancias, espaciar, tocar. Por Euskadi y lo cercano, Cantabria, pues yo qué sé, ir a La Rioja, y si se puede, y vemos a ver cómo está el tema, y una vez la logística nos lo permita, pues intentar escapar un poco más lejos, pero
sí,
bueno.
Si veis los comentarios del videoclip, se ve que hay gente que os escucha por México y por aquellas tierras, por lo de vaya rolón, pedazo sí, rola más guapa,
que
claro, cantando en castellano y encima un estilo tan fuerte, yo sé que allí pega mucho.
Pero lo que pasa es que yo no me atrevo a responder, porque Rola
no sé dónde. Yo creo en México.
Sí, me suena que es México, pero ¿qué
una canción, ¿no?
Sí, no sé, no tengo ni
a mí
idea.
Es que lo digo por oyentes, que a mí me pedían, oye, ponte una rolita de no sé quién.
Joder,
ah, sí, pues entonces sí.
Y eran de México.
A mí hay uno que me hace, bueno, que me hace mucha gracia, lo digo desde el corazón, un tío desde Michigan, que nos dijo que nos fuésemos a tocar a Michigan. Digo, madre mía, está jodida la cosa para irse a Cantabria, pues no te digo nada, la que tienes que liar para irte a Michigan. Bueno, o sea,
se nos va acabando el tiempo y yo nada, tengo que decir que estoy muy agradecido de que hayáis venido aquí, agradecido que sigáis haciendo música, agradecido de que a pesar del tiempo que lleváis sigáis debutando, porque esto no deja de ser un debut, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que cuántas veces estoy hablando con debutantes que llevan 30 años de historia en la música, ¿no? 30 años de trayectoria.
Sí, las eternas promesas. No, a mí me gusta además el término debut. Creo que eso no tiene que censurar el hecho de que una banda lleve 30 años que no sea debutante. Siempre es debutante en los proyectos nuevos. O sea, siempre es una nueva aventura y siempre es mirar para adelante. O sea, a mí me parece una palabra adecuada.
Bueno, pues yo ya digo que mucha suerte ahora con Neriva, con todo lo que tengáis entre manos, que se valora muchísimo la trayectoria. Que a mí a veces cuando vienen músicos como vosotros digo, es que esto me supera, ¿no? Porque sois músicos y de aquí hablamos de nuestra escena local, entre comillas, pero ves la trayectoria, ves el nivel, ves todo lo que hay a las espaldas y merece pues tanto respeto como o más que muchos que igual han llegado, vamos a decir, a otro nivel de popularidad, y yo por lo menos pues os lo reconozco. Y nada,
muchas gracias.
Y para,
gracias.
Y para terminar, pues añadid lo que queráis y ponemos un tema con el cual vamos a cerrar entrevista y programa.
Pues nada, oye, te agradecemos que nos hayas invitado, que nos hayas abierto las puertas de tu casa a la audiencia, pues que nos haya aguantado la chapa, porque sí, somos un poco el faimino y cansado del rock and roll. Y nada, muchas gracias por invitarnos.
Pues para la siguiente estáis invitados ya, ¿eh?
Pues bueno, anotamos
en la agenda.
Anotamos.
¿Qué ponemos para cerrar?
Pues mira, el que yo creo que es el que yo elegiría como segundo single, que es La Luz, que es un poco más ambiental, que tiene otro registro y bueno, y ya está.
Pues me parece buena opción, porque así además vemos diferentes caras de este disco, que es ecléctico y que bueno, y que tiene evidentemente mucho en lo que rascar. Recomendamos a la gente que se interese por la música de Neriva y que busque este trabajo Origen, y bueno, y que os vea en directo próximamente, que yo espero no faltar a esas citas con vosotros en directo, ¿vale?
Te avisaremos.
Venga, pues un abrazo y gracias.
Un placer, gracias.
Otra.